La manera en que te comunicas con los demás tiene gran impacto y construye los escenarios que pueden hacer tu vida más feliz o muy desdichada. Reconocer este poder para usarlo efectivamente puede cambiar tu destino. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres, divorcio,
separación, infidelidad, suegros,
amor,
vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde también siempre los invito a Facebook, a Twitter, a YouTube, a leer mis libros, a la página, por supuesto, a escuchar estos episodios en donde hablamos y damos herramientas para la familia, para la pareja, para la persona, para contribuir un poco en ayudarles a hacerse una buena vida, una vida feliz. Y hoy hablamos de algo tan sencillo como es el tono de voz y tu forma de hablar, la forma en que redactas, ¿se vale?, tus palabras a la hora de expresar una idea. Porque, y quien me han oído en otras ocasiones saben que yo digo que se atrae más moscas con miel que a manotazos. Podemos decirlo todo, todo, ¿eh? Por muy duro, drástico, sincero que sea, pero que si lo digo en el tono adecuado, considerado, pensando en cómo lo va a recibir esta persona, si utilizo las palabras que verdaderamente van a promover a un diálogo, que no van a ser recibidos con rechazo o a la defensiva, verdaderamente voy a alcanzar mis objetivos de comunicar una idea para generar un cambio, para formar a un hijo, para lo que sea. Tu tono de voz es fundamental, ustedes saben. Nada más la palabra perdón. Si yo te hago algún daño, tú me dices, es que discúlpate, por favor, porque mira, me pisaste. Y yo digo, bueno, está bien, ándale, perdón. ¿Sabes perfecto que usé la palabra que tú querías? Que estoy diciendo que me disculpo, pero en realidad mi tono, mi expresión no verbal, etcétera, etcétera, va a indicar, no es cierto, no te estoy pidiendo una disculpa, no me arrepiento, ¿no? Si yo, en vez de decirte, hijo, no me gusta la niña con la que está saliendo porque, mira, el otro día dijo que venía a las 10 y nada más no llegó y no te habló, el otro día estuvo en la casa y con groserías se refirió, habló con tu hermanito, es que cómo es posible que escojas una mujer de este tipo para contigo, nosotros no somos... me explico, tono, palabras que usas, toda tu displicencia, toda tu comunicación en no verbal va a hacer que tu diálogo sea abierto, se crezca, efectivo para generar cambio o verdaderamente va a destruir relaciones, va a alejarte de los que quieres, va a complicar tu vida y por lo tanto te va a hacer desdichado. En ti está el generar, construir un ambiente tal que te haga una vida feliz. No depende, en serio, del otro, ¿eh? No depende que el otro sea un patán, sea alguien inaccesible, sea enojón, sea... No importa, ¿eh? Tú tienes mucho más poder en generar cambios y provocar escenas tranquilas, por lo menos. A lo mejor no positivas en cuanto a, mira, me dio la razón y se disculpó y... Pero sabes que yo le dejé claro que yo no aceptaba este tipo de conducta y me alejé, me protegí. Y finalmente lograste un objetivo antes que el grito, la amenaza, el resentimiento, un tono irónico, la burla, la humillación. Así que vigila cómo hablas, vigila lo que transmites y créeme, al cambiar ciertos aspectos, darle una ajustadita al tono y a tu forma de hablar, vas a provocar unos cambios que espero a ti mismo te van a sorprender favorablemente. Y bueno, ahora me voy con sus consultas. Ya saben cómo es el proceso del programa. Empiezo con un tema introductorio y luego resuelvo lo que me llega por correo de las personas. Los nombres de los cuales menciono que me escriben no necesariamente son los reales. La gente me puede pedir que le cambie de nombre. Yo puedo considerar que es necesario por el tema del correo que no salga su nombre en particular y se lo cambio. O hay veces que me piden poner un seudónimo, ¿no? Hay veces que me pueden poner a León de la Selva como un seudónimo cuando se llama Joaquín, ¿no? No me importa. En realidad es guardar su anonimato a pesar de que este programa afortunadamente se escucha en muchísimos países del mundo y ustedes no saben si el que me escribe es de México, de donde soy yo, o de España, o de Estados Unidos, de donde se habla español, o Ecuador, o Chile, donde vivo, no importa. Hay de todos lados, así que créanme, su anonimato está absolutamente resguardado. Pero, de todas maneras, la primer persona que me escribió me dijo que lo llamara Anónimo. Así que eso hago y Anónimo nos dice: Hola, mi Moni. Somos una pareja de clase media, profesionistas que nos fuimos a vivir al extranjero hace varios años. Mi esposa estaba embarazada con gemelos. Aquí los tuvo y luego al siguiente año se volvió a embarazar. Por cada hijo el gobierno da dinero y una serie de beneficios. Los niños son de este país, pero nosotros no. Se nos acaban las opciones legales siguientes y nos tenemos que regresar. Estamos haciendo campaña con todos los conocidos para poder juntar dinero, pues nos queremos quedar aunque sea de ilegales. Todo el asunto me parece doloroso, especialmente por los hijos y las situaciones a las que podemos exponerlos. Son tres chiquitos. No sé bien qué preguntarte, pero quisiera escuchar tus comentarios. No tenemos idea de lo que vamos a hacer aquí o en nuestro país. Muchas gracias. Mira, Anónimo, sí es complicado, muy, muy complicado. El querer hacer algo y encontrarnos barreras al nivel legal para hacerlo, ¿no? Yo soy una firme creyente en que debes de hacer siempre las cosas de forma legal. Yo sé que hay momentos familiares en donde te orillan a romper ciertas reglas, pero la verdad es que siempre tenemos que tender hacia lo legal, porque lo legal nos va a dar, pues tú lo sabes, mucha tranquilidad, mucha seguridad, mucha certeza, especialmente cuando hay aquí tres chiquitos. Y nuevamente, yo creo que tendemos a pensar que solo tenemos dos opciones en la vida. O el todo o nada, o me quedo o me voy, o este país o el de origen. Y hay muchas otras maneras, hay otros países. Hay tu lugar de origen, pero no en la ciudad a lo mejor en la que tú estabas, que no le encuentras atractiva o no le encuentras segura o no le encuentras lo que sea, ¿no? De tamaño ideal para tu familia, no importa. Hay el que, como dices tú, todavía tienen, se nos están acabando las instancias legales, pues empezar a mover con un apoyo mayor, a lo mejor con la asesoría de amigos y demás, la forma de que si los hijos sí son de este país y que son pequeños, encontrar la manera de que puedan permanecer con un permiso más prolongado de tal manera que se instalen mejor, en donde puedas encontrar a lo mejor un trabajo que una empresa requiera y por lo tanto ayude a que a hacer el trámite de que te quedes con esta visa de trabajo de ellos. No lo sé, querido Anónimo. Lo único es que yo creo que mantener esta sensación de inseguridad, el cargar un poco también con amigos y conocidos, la parte económica, familiar y demás, puede traer daños a largo plazo. Una gran tormenta de idea. Haz una reunión con 2-3 amigos y ponte a escribir con ellos cualquier tipo de idea de lo que pueden hacer, desde, a ver, ¿por qué no nos vamos a vivir a Tumbuktu? ¿Qué se necesitaría? Y así, por absurda que parezca, noten todas las ideas. Ve tú a saber si va a surgir alguna opción de alguien que sea la que mejor funcione y que jamás se te hubiera ocurrido si no haces como este ejercicio. Y en caso de que se tuvieran que ir, mi querido Anónimo, todavía hay muchas opciones de cómo te vas y a dónde te vas. No te cierres a el me regreso a mi país o me quedo en este. Hay todo un planeta, hay en tu país muchas ciudades, muchos rumbos y lugares en donde puedes llevar una buena vida, pero sobre todo con tranquilidad, no solo de conciencia, de saber que si te topas en la calle con un policía, puedas verlo a la cara y no tener peligro de que te vayan a meter al bote o regresarte a tu país dejando a tus hijos sin papás, etcétera, ¿no? Sino también esta paz interior de saber que has hecho lo que tenías que hacer, lo correcto por el bien de tu familia, protegiéndolo siempre para mantenerse juntos, ¿ok? Así que sé que es un momento difícil, una situación bien complicada que debe de tener mucho más aristas de las que yo estoy considerando acá, pero tú que tienes toda la información, abre opciones de ideas, de criterios, escucha y no porque te quieras quedar, cierres la puerta a las ideas que te lleven a irte, porque a lo mejor está en el irte este descubrimiento de una vida también buena y tranquila y positiva para todos, sobre todo si lo tomas como esa actitud de que va a llegar ese punto en donde recuperes la alegría de vivir y la tranquilidad, a pesar de que no fue en el país en donde tú inicialmente hiciste los planes de establecerte. ¿Ok? Mucha suerte y ojalá sigamos en contacto. Luego está Gabriel y Andrea. O sea, es una sola persona, pero se firma como Gabriel y Andrea. Hola, Mónica. Pienso que la muy deficiente vida sexual con mi esposa es interpretada por nosotros de manera muy distinta. Ella cree que es consecuencia de que estamos peleados y que llevamos tanto tiempo peleados que no siente el deseo. Yo creo que estamos peleados y llevamos tanto tiempo peleados por causa de nuestra pobre vida sexual. Hablo de una racha de 9 meses prácticamente sin hacer el amor, salvo un periodo entre medio de un par de semanas, y lo más grave, a mi entender, sin siquiera conversar de ello. Descarto plenamente una posible infidelidad. No hay día en que no le invite a que lo conversemos, pero a ella le cuesta mucho expresarse y no logro mucho más que verla sentada largos minutos en silencio o a lo sumo diciendo no sé qué decir, muy afectada al darse cuenta de que no me dice nada, pero aún así no me dice nada. Ante mi pregunta de qué le parece que le pregunte su opinión acerca de nuestra sequía sexual, me respondió que le molestaba porque consideraba que una pregunta así está fuera de lugar y no corresponde, agregando que cuando tenga algo que decirte al respecto, te lo diré. Dice que no tengo derecho a seguir preguntándole por qué no quiere hacer el amor. Ahora me bastará con alguna sugerencia para ayudar a iniciar una conversación demasiado necesaria para recuperar nuestra felicidad. Me resisto a creer que debamos separarnos. Tenemos una historia, tenemos 4 niños. Tenemos las ganas de dar vuelta a la situación, pero nunca sé al iniciar el día con qué señora me tocará estar. Es muy cambiante y tal pareciera que intente yo lo que intente para producir espacios para conversar, lo único que logro es alejarla más y más cada vez. Incluso si no hago nada, la alejo. En el verano tomamos vacaciones separados, primero yo con los niños y después ella con los niños. Le echamos la culpa a razones laborales ante los niños y ellos estaban felices porque tuvieron 2 vacaciones. Creemos que no sospecharon nada. En cuanto se vio sola por primera vez en su vida, me recibió de vuelta como la mujer de la que me enamoré. Pero, salvo un noviazgo inicial de un par de semanas, rápidamente todo volvió al ritmo habitual. Cuando tenemos relaciones, a ella parece gustarle y disfrutarlo, pero cuesta mucho que se conecte con su sexualidad. No dudo que necesitas más detalles, pero con este breve resumen, ¿tienes algo que aportarnos para romper la inmovilidad en la que estamos? A ver, mi querido Gabriel y Andrea. Mira, hay veces que nos centramos en qué fue primero, el huevo o la gallina. Nos peleamos porque no tenemos relaciones o no tenemos relaciones porque nos peleamos. La verdad es que al final hay 2 temas aquí bien importantes. Nos peleamos y no tenemos relaciones. ¿Qué fue primero? No importa. La situación es caminar desde ahí. Entonces, a ella se ve que a tu señora le cuesta trabajo comunicarse en este tema de la sexualidad. La verdad es que existen muchos tabús, depende también de la crianza, ¿no? De cómo te educaron cuando eras niño, de que tanto se hablaban de estos temas o te castigaban como esto de eso no se habla, ¿qué te pasa? No seas imprudente. Y entonces mejor lo callabas, de tu misma personalidad que sea más introvertida, menos conversadora, más para adentro que para afuera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que reconocer cómo es la otra persona y que no necesariamente, Gabriel, tenemos que hablarlo todo. Yo soy una persona más de acción que de palabra, Gabriel. Y mira que hablo hasta por los codos, como podrás escuchar. Pero yo creo más en la fuerza de los hechos, porque dicen palabras son amores, pero no buenas razones. Es en el hecho en donde uno verdaderamente ve realidad las intenciones de la gente. Entonces, ¿a qué voy con los hechos? Primero, más que estar pidiendo lo que tú necesitas, y suena horrible que te lo diga, Gabriel, porque sé que lo que estás queriendo es algo por el bien de los dos, de que tú necesitas mayor contacto sexual, pregúntale qué quiere. Ve con ella y dile, a ver, el esposo ideal. Yo voy a ser este marido que tú siempre soñaste. ¿Cómo es? Y sin tú responder cada una de sus frases, ni levantar la ceja cuando diga algo que tú no estás de acuerdo o nada, vas a tomar apuntes. Ah, pues quiero uno que me diga buenos días todos los días. Quiero uno que lave los platos todos los domingos. Quiero uno que me toque una vez al año. Tú no haces ningún tipo de expresión. Tomas apuntes. Y empiezas a, con las que te resulten más fácil, a darle lo que necesita. Es decir, cuando me dices peleamos mucho y por lo tanto no tenemos relaciones, yo quiero saber de qué tanto pelean. De las exigencias que se hacen. Y entonces por eso la parte de, ok, déjame te doy lo que tú quieres. Y por otro lado, actúa. Yo me puedo imaginar que tú tratas de acercarte a ella sexualmente y que Dices, ya estoy actuando, pero me rechazan, me dicen que no. Entonces, nada más empieza a actuar de una manera, te va a sonar un poco extraño que te lo diga Gabriel y Andrea, femenina. Es decir, no llegues a la sexualidad. Sé como este novio que fuiste antes de casarse, ¿no? En donde pues no podían hacer lo prohibido, pero que había contacto verbal, mensajitos, cariños, la coqueteas, la seduces, yo sé, Gabriel, que seguramente Gabriel y Andrea, perdón, que lo estás haciendo o ya lo hiciste, pero lo tomas como un periodo de tiempo. A ver, llevo 15 días diciéndole buenos días, qué guapa se ve, qué linda es, ayudándole a lavar los platos, y no pasa nada. No, este va a ser tu estado. O sea, me estoy centrando en lo que me estás diciendo, que por su historia, por sus hijos, porque quieren estar juntos todavía. No quieres separarte. Y por lo tanto, este es tu objetivo. Como yo no me voy a separar, no hay opción, la separación no es opción, entonces vas a decidir varias cosas permanentemente. El hombre que vas a ser, primero a ser como persona, S-E-R, y luego el hombre que va a hacer una serie de actividades, dependiendo del hombre que seas. Entonces, si eres el esposo considerado, atento, paciente y demás, permanentemente, independientemente de cómo reaccione ella, vas a lavar los platos los domingos, os estoy dando ejemplos absurdos, pero para ilustrar el punto, ¿no? Vas a decirle buenos días todos los días, vas a hacer sonriente, agradable, te va a costar trabajo. Yo no estoy hablando de lo difícil que es la tarea, ¿eh? Gabriel y Andrea, no estoy diciendo del Everest que te estoy exigiendo, yo no te estoy exigiendo nada. Esto es un compromiso que tú, al decir no me separo, podrías hacer contigo mismo. Es como entrenarte para el Everest, ¿no? Como lo acabo de mencionar. ¿Tú crees que los que van a subir el Everest, ¿no? Los montañistas, entonces dicen, bueno, pues lo voy a subir siempre y cuando no sea difícil, o siempre y cuando me guste todo el tiempo la travesía. Según tengo entendido, porque veo documentales o leo libros, no creas que porque yo he intentado subir una montaña, en muchas ocasiones es espantosamente horrible. Hay etapas muy difíciles en donde te cuestionas de, caramba, no, yo quiero subir al Everest, en realidad era esto lo que yo quería, no deberé de mejor bajarme y tomarme un chocolatito caliente y dejar de no poder respirar porque me falta oxígeno y dejar de someterme a este sufrimiento, no, o sea, sí pasan, pero ahí siguen, es el Everest. Entonces, primero es esta tendencia a largo plazo y por lo tanto tu conducta va dirigida hacia allá. Dejas de hablar, dejas de exigir. A ver, analicemos por qué. ¿Qué opinas de que ya no tengamos relaciones? ¿Tú qué crees que está bien o mal que no tengamos sexo? Nada al respecto. Y actúas en las conductas que no tengan nada que ver con la relación sexual, pero que tu esposa entiende como el marido que yo quiero, el marido ideal. ¿Por qué? Porque ahora hay una gran lucha de poder. Yo no sé si además tu esposa tiene problemas, que a lo mejor tenga un trasfondo de personalidad, no lo sé. Esto ameritaría un diagnóstico y a lo mejor tal vez incluso un tratamiento psicológico, psiquiátrico, no lo sé. Porque tengo poca información, tú mismo me lo dices, y además decirle ahorita, mira, tal vez lo que creo es que tú tienes una situación psicológica importante y necesitas ir a tratamiento, suena, yo creo que tú estás mal, tú estás loca, ve y arréglate para que seamos felices. Este mensaje no va a ser bien recibido, Gabriel y Andrea. Por lo tanto, te pido que no lo toques por el momento. Empieza a provocar cambios sin tiempo definido, Gabriel. No te puedo decir, mira, en 15 días la cosa va a dar vuelta, en un mes. Puede que se tarde 40 días. Lo que yo quiero es que estés dispuesto a hacer esto permanentemente. Porque créeme, estoy convencida de que si cambias el ambiente, cambias el lenguaje, cambias tu forma de acercarte a ella, vas a provocar un cambio. Y a lo mejor un día, cuando te des cuenta es, oye, espérame, tenemos 2 semanas de no discutir. O no me había dado cuenta, ni sé cuánto tiempo llevamos, pero estamos un poco más tranquilos. Vas a provocar esta reacción, pero sin tiempo y sin que vaya dirigido hacia la sequía sexual. Para nada, no es el tema. Yo, ¿sabes qué? Pensé que te estoy dando una lata horrible, mi querida esposa, con todo este tema sexual, y sabes, es agotador, debe ser agotador para ti estar cansada. Te quiero con todo mi corazón, tenemos una gran historia, creo que los dos queremos estar juntos, así que dime, ¿qué necesitas de mí? No, yo después te voy a pasar mi lista, no, tú, ¿qué necesitas de mí? Y empiezas. empiezas a trabajar en lo que puedes manejar. Ojalá que esta primera, inicial, fíjate lo que te estoy diciendo, Gabriel y Andrea, herramienta, quieras empezar a aplicarla. Generalmente lo que me encuentro es, no, amor, es que ya lo hice, pero el pero elimina toda posibilidad de seguir avanzando. El pero es la descalificación de una estrategia o de cualquier idea. Lo que quiero es que no se haga como una estrategia con límite de tiempo, como he insistido, ¿ok? Pero como te digo, es la inicial. Tengo más cartas bajo la manga. Entonces, lo que quiero es que me digas qué piensas de todo esto que te estoy diciendo y empezar a rebotar desde ahí. Por supuesto, además, lo que siempre les recomiendo como pareja, escuchen mis episodios poco a poco, uno a uno. En unos hablo de los hijos y en otros. Y convérsenlo. Oye, ¿oíste el caso de Mónica de ta-ta-ta-ta-ta? Oh, y me pareció buenísimo esto, o pésimo esto, otro. De tal manera que al hablar de los casos de otros, la atención está dirigida hacia otra parte y no ustedes dos, empiecen un diálogo más de complicidad y de ponerse de acuerdo y que además escuchen todas estas estrategias que yo doy en pro de la relación de pareja. No tiene costo, por eso me permito hacer el comercial y pueden irlo haciendo muy gradualmente ahí. Casi 9 años de trabajo ahí acumulado, que está ahí para ustedes, para su relación, para su vida. Aprovechenla y deshágala, destrócenla, sacando la información que necesitan para mejorar. Así que, Gabriel y Andrea, espero que sigamos en contacto y me cuentes qué opinas y cómo va la situación. A ver si estas ideas resuenan de alguna forma, ¿ok? Después está Ivette, que me dice, hola, Moni. Llevo casada 6 años y en general ha sido el matrimonio bastante bien, con sus altas y bajas como en todos. Pero ahorita mi marido ha entrado en una depresión que me ha costado saber cómo debo de actuar. Lleva 2 años buscando cambiarse de trabajo porque no lo valoran como le gustaría. En estos 2 años solo ha tenido 4 entrevistas. Ya ha tenido buenas oportunidades, pero todo pinta a que él mismo se sabotea. ¿Por qué lo digo? Porque a él le gusta ir a correr. Llegó un punto que fue lo único que lo animaba y le daba fuerzas para seguir. En este lapso, en una de las entrevistas, no quiso seguir adelante porque el horario le impedía ir a correr con el equipo con el que estaba yendo. Cuando me enteré de esto, la verdad me molesté muchísimo y le dije que cómo era posible que si ha estado esperando por tanto tiempo una entrevista en un lugar que a él le gusta, el sueldo estaba bien, no quiso aceptarlo porque no le daba tiempo de correr con su equipo. Le dije que si correr bien es importante, también el bienestar de la familia es importante, pues ahora está ahorcado con las tarjetas. Me dijo que si había algo que le impidiera ir a correr, no lo tomaría. Después de muchas pláticas, entendió, según esto, mi perspectiva. Le dije que viéramos la forma de ganar más dinero y me dijo que sí, pero esa es otra cosa que tiene. Me dice que sí, inicia entusiasmado y en menos de la mitad del camino aborta la misión. Yo de verdad ya no sé cómo apoyarlo. Lo he hecho desde el amor, apoyando y haciendo las cosas con él. Lo abrazo, lo beso y le digo que creo en él, que puede lograr lo que quiera. Y también me he enojado y dicho sus cosas, pero nada funciona. Y en la época en la que está ahorita, ya se enoja por todo. Y siento que hasta se desquita con nuestro hijo de 5 años. No quiero que nos afecte más de lo que está afectando tanto en nuestra relación como el aprendizaje de los niños. No quiero que aprendan que cuando tienen una dificultad se ensimismen y se depriman. Quiero enseñarles a que si hay algo que enfrentar, darle la cara y seguir adelante aunque no sea tan sencillo. Yo trato de hacerlo y así vivo, aunque me cuesta trabajo, pero no puedo dar congruencia a mis palabras si mi marido actúa de manera diferente. He pensado decirle que se vaya unos días con su mamá para que sienta otro ambiente, respire cosas diferentes y a ver si así se despabila. No sé qué pensar, no sé qué hacer, cómo actuar, ¿qué hago? Mira, Ivette, te voy a decir lo complicado que es una... Bueno, no te lo necesito decir, ¿no? Vivimos todos lo que a veces es una complicada relación de pareja. Hay etapas dificilonas. Lo que más me toma o he observado que es la principal razón por la que hay discusiones entre un matrimonio es por 2 temas, aceptación y expectativas. Por ejemplo, Gabriel y Andrea, ¿no? Él tiene la expectativa de tener más relaciones, una vida íntima, una vida sexual más activa, esa es su expectativa, y no acepta a una esposa que es mucho menos sexual y mucho más parca, poco comunicativa para este tema. Tú me dices que tienes la expectativa de un esposo que encuentre un trabajo que permita a la familia vivir económicamente más tranquilos y te cuesta trabajo aceptar que evidentemente la pasión de tu esposo es correr, lo cual no deja dinero, ¿no? No quiere decir que la esposa de Gabriel Andrea tenga la razón. o que tu esposo tenga la razón, o que tú la tienes, o Gabriel Andrea, el marido, es el que tiene la razón. Aquí no importa quién tiene la razón, porque la razón no nos trae la felicidad adjunta. Es decir, yo puedo tener la razón en decirle a mi novio que no fume, ¿no? Porque fumar es malo y le puedo enseñar investigaciones y le puedo enseñar estudios y radiografías de pulmones echados a perder y todo este rollo. Tengo la razón, ¿no? Pero las discusiones, el pleito, la... no me trae una relación de pareja feliz. Lo mismo pasa acá. En el caso de Gabriel Andrea es encontrar el camino, porque sí, la relación sexual es algo fundamental en una relación de pareja, encontrar el camino para poder conectar también sexualmente, pero de acuerdo a quién es la otra persona. Nunca, tal vez, lleguemos a los niveles que Gabriel y Andrea, es decir, el marido, quiera de relación sexual, pero también la esposa va a tener que ajustarse a unos niveles que no le encantan tanto, pero que definitivamente conceda por el bien de la relación, ¿no? Es decir, los dos hacen concesiones a mitad de camino, se encuentran a mitad de camino, de tal forma que funcione la cosa. Hago paréntesis para indicar, por si acaso son ustedes muy literales, que mitad de camino no quiere decir, bueno, si lo hacemos 3 veces al año, ni tú ni yo vamos a hacerlo tantas veces, que es 1.5 las veces más de lo que... No es una operación matemática del camino al 50-50. Es nada más lo que para los dos nos parece funcional y adecuado. Bueno, Ivette, aquí parece que la pasión de tu esposo es correr. No parece, al parecer es bastante claro, ¿no? Correr, ser maratonista o ser Ironman, yo no sé qué quiere hacer tu esposo. Correr. Y lo demás queda supeditado a esta pasión que siente, en donde encuentra motivo y aliciente y se entusiasma y todo lo que tú quieras. Por otro lado están las necesidades económicas de la familia. Si queremos mantenernos juntos, que es lo que yo recomiendo, la verdad es que yo creo que todas las parejas van a tener algún tipo de defecto del lado oscuro que nos cueste muchísimo trabajo. Hay unas que no son negociables, ¿no? Si yo digo, ¿sabes qué, Mónica? Yo no puedo con una persona que su prioridad sean las carreras, no provea económicamente por su familia o provea poco y mal, y por lo tanto esto es no negociable para mí, entonces nos separamos y dejamos de discutir porque yo nada más no puedo con esto. O como el objetivo es mantenernos juntos y dejar de discutir, acepto que esta es la persona con la que voy a estar, que va a tener un trabajo que no le gusta tanto, que se queja y sí, qué horror, pero bueno, mi amor, cada vez que sales a correr, acuérdate que esto es lo que quieres hacer, ni hablar, ¿no? Y que tienes que soportar, ser bien empático en las pestes que eche del trabajo. Y yo, esposa, me ocupo en generar el dinero que hay que generar para vivir como queremos vivir o yo quiero vivir. Estas son las opciones, Ivette. Es decir, tomo acción yo. Lo que tú me dices que lo he intentado todo con amor, con cariño, enojada, no enojada, es intentado convencerlo de lo que yo creo que es lo correcto por hacer. Lo que me estás diciendo es que has intentado de muchas maneras, amables y no amables, de no aceptarlo, de decirle a él no está bien lo que tú estás haciendo. Creo que nunca ha sido el camino de decir, ok, correr es lo tuyo, adelante, corre. ¿Qué tanto puedes aportar económicamente además después de correr? ¿Sabes qué pasa? Que en el momento en que le digas está bien que corras, el nivel de agresión, ensimismamiento, desquitarse con el hijo, alejar su relación, se va a disminuir considerablemente. Porque soy aceptado, porque me quiere, a pesar de saber que me gusta correr, que ella no está tan de acuerdo. Baja este nivel de resentimiento y de agresión hacia el otro, ¿no? Y a lo mejor, como me apoya en esto, yo también colaboro mucho más en la parte de a ver cómo podemos hacer dinero, ¿no? Pero siempre sabiendo que esta es tu pasión. Apoyo tu pasión, pero de esta forma. Pero como si necesitamos comer, vamos a ver cómo le hacemos en familia para sacar todo este proyecto de todos adelante. El tuyo que es correr, pero el mío que es tener una buena vida familiar, de relación, de pareja, de cariño, los dos criando un hijo con amor y todo eso, pero también con sustentabilidad económica. Oye, no, Mónica, es que yo siempre pensé que él iba a ser el proveedor y yo me iba a quedar en mi casa criando a mi hijo. Y, ok, sí, eso es el ideal que tú te habías imaginado. Hay veces, como dice John Lennon, la vida es lo que ocurre cuando estamos planeando otra cosa. Esta es la vida, Ivette. Si no es negociable para ti, porque no puedes soportar que este hombre prefiera Entonces, sepárate. ¿Sabes qué va a pasar en la separación? Seguramente que tú de todas maneras tengas que irte a trabajar. Y que efectivamente tu hijo no esté contigo porque tú estás trabajando, pero además tampoco está con su papá y mamá juntos en la misma casa. El precio es como mayor, creo yo. Pero me dice, no, provoca tantos problemas todo esto, que no, Mónica, vamos a estar todos más tranquilos y va a ser mejor al niño que no oiga todas estas discusiones de entre su padre y yo y el mal ejemplo que él está dando. Entonces, pues sí, si el ambiente es tan horrible para que haga daño a los niños, sepárate. Créeme que le están dando los dos un ejemplo distinto, no bueno ni malo. A lo mejor el ejemplo que le está dando, el mensaje que está dando tu esposo a tu hijo es el de mantente en un sueño y sigue adelante. A lo mejor el mensaje que le van a dar los dos es cómo aceptas a alguien realmente por cómo es, porque yo decidí que tú eras el bueno. Es un proceso bien difícil, tanto a ti como a Gabriela Andrea. Les dije algo que es un proceso no fácil. No sin falta de dolor, no sin falta de trabajo, que toma tiempo hacerlo bien, ¿no? Porque tratas un día y al día siguiente dices, no, a la goma, voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto, tararara, y luego vuelves a agarrar fuerzas de flaqueza y sigues adelante. Es el Everest, es la falta de oxígeno, es escupir pulmón y decir, no más, me regreso, o seguir la meta. La decisión es solo suya, yo no puedo decidir qué es lo no negociable o sí negociable en sus relaciones. Ustedes lo tienen que decidir, pero sabiendo los precios que se pagan en cada una de ellas. ¿Cuáles son las ventajas y cuál es el ideal que voy a tener que dejar a un lado y sufrir un poco el duelo de perder este ideal y ajustar mi realidad a lo mejor, lo más cercano al sueño al que yo había apuntado? Y créeme, las cosas empiezan a caminar mejor. Ojalá haya sabido transmitir la idea que quise transmitir. Si queda alguna duda, si no me estuve clara, si no están de acuerdo, vuélvanme a escribir, por favor, porque de esto se trata, que pelotemos estas ideas para que ustedes tengan la decisión más inteligente, la decisión más completa sobre el tema tan fundamental que es su vida. Así que sigamos, por favor, en contacto. Y finalmente está Laura, que me dice, bueno, lo que pasa es que tengo 17 años y mi mamá cree que por hacerme otro hoyo en la oreja y hacerme un cambio en el cabello seré tachada como una mujer de la calle. Ella no entiende que no se puede juzgar a alguien por su apariencia. Yo quiero hacerme todo eso y soy buen estudiante, soy responsable, pienso en los demás y en el futuro. Quiero ser una psicóloga como usted. Sé que se vería raro una psicóloga con todo lo que le dije, pero son cosas que se pueden quitar con el tiempo. Le prometí a ella no hacerme nada permanente como un tatuaje porque me dijo, si sientes un poco de amor por mí, no lo hagas. Pero siento que no es justo. Tu personalidad o como te ven los demás no debe de ser un candado para que te quite el derecho de verte como a te guste. ¿Qué debo de hacer para convencerla de que está en un error? A ver, mi querida Laura, lo primero que te debo de decir es que tu apariencia, la de tuya y la de cualquier persona, sí habla de ti. Por supuesto que van a emitir un juicio, pero el juicio no necesariamente es malo, ¿eh? Yo a lo mejor veo a un hombre muy trajeado, muy limpio, muy arreglado, y hago el juicio de, ah, mira, esta persona debe de ser alguien muy exitoso en su vida, por ejemplo, ¿no? O se ve muy seguro de sí mismo, es una persona segura de sí misma. Estoy emitiendo juicios al ver a alguien vestido de determinada manera. Emito un juicio. ¿Cómo veo a lo mejor a un niñito chiquito lleno de lodo, ¿no? Jugando. Ay, seguro es súper inquieto y travieso, pero debe ser muy divertido, debe ser agotador para sus papás. Es decir, la apariencia sí te da un mensaje. Definitivamente te da un mensaje. Así que seamos realistas. ¿Vas a decir algo con un hoyo o con un cabello de otro color? ¿Con pelo naranja, verde, morado, con puntitos rosas o rubio a lo mejor porque lo tienes oscuro o al revés? Sí. Sí, vas a expresar algo, pero no necesariamente es un mal mensaje. Lo que puedes invitar a tu mamá a escuchar la respuesta que te estoy dando para ver si las dos conversan al respecto y llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque también yo sé que tú estás en pleno proceso de identidad, de definir quién eres. Y en este proceso es que de repente dicen, ¿sabes qué? Quiero otro hoyo en la oreja. O ¿sabes qué? Me quiero aclarar el pelo, pintármelo de rojo. A ver qué pasa. Afortunadamente, como dices tú, son cosas que se pueden quitar. Fíjate que mi hija me pidió otro hoyo en la oreja. No me acuerdo, creo que a los 16 sería. No sé, 17 tal vez. Se lo hizo. Y luego ni le gustó. Ella solita, yo ni de opiné al respecto. No, de repente es, oye, ¿y tu segundo arete? No, mamá, no me gustó. Y ya, nada más. De hecho, es de pocos aretes ahora también ella. Pero el punto es, ¿qué es esto? Es saber, ¿y si trato esto? ¿No? Los adultos hacemos eso, ¿eh? A ver, me voy a aclarar el pelo. Ay, no, me quedó horrible. Mejor regreso a mi color original. O lo tuve verde cuando tenía 17 años, pero resulta que a los 23 ya el verde no es mi color. No, me voy a por otro. Pero el objetivo es que sin atacar, sin decir, mamá, tú no entiendes nada, o hija, tú vas a ser una mujer de la calle, eso es atacarse. Es, a ver, ¿por qué? ¿Por qué el otro? Ah, mamá, es que lo he visto y me gusta cómo se ve. Oye, mira, me lo quiero pintar de verde. Mira, hija, verde no. ¿Por qué no? Porque yo soy más tachada, más tradicional, tachada a la antigua, si quieres. Dime que soy una abuelita, hijita. Perfecto, pero no te vayas a verde. ¿Por qué no empezamos con un color más tranquilo? A ver, ¿qué opinas? Vamos a... Y lleguen a un acuerdo, conversen. Acepten, mira, parece que el tema de hoy fue la aceptación y el tono y las palabras, ¿te acuerdas que era el tema del episodio? Conversen de tal manera que lleguen a un acuerdo en donde digas, mamá, entiende que este es mi proceso a saber quién soy y qué quiero hacer de mi vida. Pero soy responsable, cumplo con las reglas de la casa, pienso en los demás, en el futuro. O sea, no soy tonta, mamá, pero estoy tratando de definirme. Y a lo mejor resulta que lo mío siempre es tener 3 aretes en la oreja. Siempre. De aquí a que tengo 84 años, porque resultó que eso era lo mío, mamá, distinto a ti, y está bien, porque sigo siendo una persona responsable, estudiante y demás. No quiere decir que por la oreja o por el color de pelo me voy a volver loca y le voy a entrar a las drogas y al rock and roll y me voy a hacer irresponsable. No, mamá, tranquilízate. Y luego sé consecuente, Laura, es decir, te pones el arete, te pintas el pelo y sigue siendo la encantadora, estudiante, responsable, considerada y demás de 17 años que eres. Entonces tu mamá va a decir, ah, bueno, ok, todo sigue bien, no hay olas, podemos seguir adelante. Creo que la mejor estrategia para no convencerla de que esté en un error, pero para que te entienda, que ese es el mensaje, Laura, es conversarlo, pero desde esta perspectiva. Mamá, quiero que me trates de entender, que te acuerdes cuando tú tenías 17 años y a lo mejor llegaste a pensar que tu mamá estuvo equivocada en algo. Eso me pasa a mí. ¿Cómo encontrarnos? Ven, escucha lo que dice Mónica. ¿Cómo nos encontramos en un camino, mamá, en donde ni tú ni yo, ¿no? A lo mejor primero el hoyo en la oreja. Y luego el pelo. Luego hablaremos del pelo. Primero el hoyo en la oreja. ¿Qué opina? ¿O no? Primero el pelo. Y en 6 meses hablemos del hoyo de la oreja, ¿no? Para que estemos tranquilazos y demás. Así que cuéntame cómo te fue. Mucha suerte en este diálogo, Laura. Y mamá de Laura, también te mando muchos saludos para que dentro de la estrategia comprendas a tu hija y la acompañes en este proceso de saber quién es ella, pero al mismo tiempo con una relación cercana y abierta al diálogo que va a ser lo más útil para que la puedas seguir guiando con la sabiduría de vida que te da el ser su mamá, el tener más años de vida, etcétera, etcétera, ¿ok? Seguimos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.